Bienvenidos a la teleconferencia de resultados de Constructora con Concreto para el segundo trimestre del año 2018. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas por medio de la plataforma o enviarlas al correo ir@conconcreto.com. Más adelante habrá un espacio donde serán resueltas. Por favor, tengan en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento, le cedo la palabra al doctor Juan Luis Aristizábal, presidente de Constructora con Concreto. Doctor Aristizábal, puede comenzar.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta presentación de resultados del segundo semestre de Constructora con Concreto. Vamos a arrancar por los hechos relevantes del segundo trimestre del 2018. El primero de ellos, y muy importante, es la iniciación de la construcción de la vía 40 Express o tercer carril Bogotá-Girardot. El 20 de junio de 2008 se iniciaron las obras en la primera unidad funcional en construcción, que es la unidad funcional 8, que comprende el tramo entre el viaducto de Muña en Cibaté y el puente La Despensa en Soacha. Este es un tramo de rehabilitación, construcción de tercer carril y construcción de un intercambiador en Cibaté. Esta unidad funcional tiene un plazo de 9 meses, inició construcción el 20 de junio y es ya un hito porque va a marcar el inicio de la construcción de la obra. Este proyecto además empieza a contar el plazo de construcción de 5 años y estamos avanzando también paralelamente con los últimos detalles del cierre financiero, todos los estudios técnicos que realiza el tercero independiente para poder ya con los bancos iniciar la firma de los contratos y los desembolsos de la financiación. Estamos en estos trámites comprometiendo ya a los bancos que van a participar en el cierre financiero y esperamos lograrlo antes del final de este año. El segundo hecho relevante, con Concreto se ganó el Premio Nacional de Ingeniería por la construcción del puerto Aguadulce Boscoal en la Bahía de Buenaventura. Este es un puerto que fue un reto de ingeniería desde el punto de vista del manejo ambiental y desde el punto de vista de la construcción de un muelle prefabricado donde la mayor parte de las piezas se hicieron aproximadamente a 700 kilómetros de distancia en el municipio de Girardota, en el Valle de Aburrá, y se trasladaron allí a la construcción del puerto. Es una obra importante para Conconcreto, fue culminada recientemente, se hizo un consorcio con Soletanche Pachi y con Soletanche Internacional. El tercer hito importante es el avance en la medición de la productividad de la mano de obra, pero sobre todo en la aplicación del Internet de las Cosas para incrementar la seguridad en los proyectos. Hoy estamos nosotros utilizando Internet y los beacons, que es un dispositivo que lee señales que se lo colocan de receptores alrededor de la obra. Con esas señales se puede demarcar perímetros en la obra donde los trabajadores no pueden estar ubicados porque son zonas de alto riesgo, como el borde de la losa o como los buitrones o los agujeros que hay en la losa, y estamos trabajando intensamente para utilizar el Internet de las Cosas con el objetivo de incrementar la seguridad y poder generar alertas para los trabajadores y también para saber nuestra mano de obra en qué actividades se está invirtiendo la mayor parte del tiempo. Este es un avance tecnológico, creemos, importante dentro de la estrategia de innovación. Como les he comentado en varias presentaciones, Conconcreto está comprometido con la innovación. A la fecha hay 47 innovaciones que han sido implementadas en la compañía y que han sido propuestas por los mismos empleados. Tenemos 2 patentes concedidas y estamos en trámite de que nos otorguen otras 4 patentes. Esto obviamente tiene que ver con la digitalización de los negocios. Sabemos que va a tener un gran impacto en la construcción, lo estamos utilizando en el taller de ingeniería y diseño y estamos empezando a aplicarlo en todo lo que tiene que ver con productividad en las obras. En el área de concesiones les doy un poco de avance adicional de Vía 40 Express. El plazo de construcción son 60 meses, son 8 unidades funcionales, ya empezó a contar, como les mencioné, el plazo para la construcción de los 60 meses. Allí les recuerdo que tenemos una participación del 50%, el inicio de operación fue en diciembre del 2016 y el tiempo de concesión son 30 años. Nuestro socio allí es el Grupo Vinci, a través de Vinci Highways, filial del Grupo Vinci en Colombia. En este momento esperamos tener ya todas las aprobaciones para iniciar en un plazo muy corto la siguiente unidad funcional, y ya con esto se inicia o se da inicio al programa de obra y empezamos ya a la ejecución de los contratos de construcción. En la siguiente hoja está un pequeño resumen de Vía Pacífico, básicamente unos comentarios que les voy a hacer. Nosotros estamos conjuntamente con la ANI llegando a acuerdos para la terminación anticipada por mutuo acuerdo entre las partes. Este contrato, como les he mencionado en repetidas oportunidades, tuvo una dificultad en una de las UFs, la UF4, que era la más grande de todas, que era la conexión con la malla vial del Valle. Ese tramo debería ser entregado y construido doble calzada a Vía Pacífico por problemas no inherentes a la concesión nuestra, no se pudo completar y no encontramos la fórmula o el mecanismo de balanceo de esta IP. Por lo tanto, la forma más óptima de resolver este contrato y poder buscar una forma de construirlo de parte de nuestro cliente, la ANI, es por la terminación anticipada del contrato. Esperamos tener también en el segundo semestre de este año ya todos los acuerdos firmados. Y obviamente tendríamos interés en revisar lo que haga la ANI con este proyecto para tenerlo en consideración hacia el futuro. En la siguiente hoja aparecen un par de fotos de la hidroeléctrica Patico en Popayán, Cauca. Este es un consorcio donde tenemos el 50% de participación con los socios originadores del proyecto. Actualmente estamos en la revisión y firma de los contratos que hacen parte de la operación de crédito para poder buscar la financiación del proyecto, y se está trabajando ya en la ubicación y acondicionamiento de las áreas para empezar a trabajar. Este es un proyecto con una inversión total de 167 mil millones de pesos. Es un proyecto que va a estar alrededor de 16 megavatios de generación. Es una pequeña central hidroeléctrica. Y tenemos ya contratos de entrega de energía pactados, con lo cual se garantizan los ingresos en el largo plazo. En este proyecto, la estrategia constructora con concreto es capitalizar toda la experiencia en la construcción de centrales hidroeléctricas. Estamos iniciando por una pequeña central hidroeléctrica para cerrar el riesgo durante la etapa de construcción y luego proceder a buscar un potencial comprador de este tipo de inversiones. En la siguiente hoja aparecen los resultados resumidos de las dos concesiones en las cuales con concreto participa actualmente en la operación. Es la concesión de Vimed entre Medellín y el río Magdalena, y que comprende todas las vías de la malla vial de Oriente. Finalmente, en esta concesión se llegó a un acuerdo con la ANI en el Tribunal de Arbitramiento que había invocado para establecer la fecha de reversión. La fecha de reversión quedó para el año 2026. Se va a sustraer de las obligaciones de Devimed el tramo entre Santuario y Caño Alegre, y Devimed continuará operando todo lo que es la malla vial del Valle San Nicolás, la conexión con Medellín a través de la carretera que va desde Bello hasta Santuario, la autopista Medellín-Bogotá, y las vías de Oriente. En la segunda parte del cuadro, a mano derecha, aparece la concesión CCSC, que es la salida Fontibón-Faca a los Alpes. Como ustedes ven, en ambas concesiones los tráficos tienen crecimiento. Los números tanto de ingresos como de tráfico por las estaciones de peaje han crecido respecto al año pasado. Estas son dos concesiones que tienen un alto tráfico de vehículos livianos y hacen conexiones o entradas urbanas desde las el perímetro de las ciudades hacia Medellín. En el caso de Medellín, la entrada a Medellín; en el caso de CCFC, la entrada a Bogotá. Por esto no se han visto afectadas un poco por la desaceleración económica que se ha presentado en los últimos meses, porque el tráfico de vehículos livianos ha representado un crecimiento interesante. En la siguiente hoja aparece otra iniciativa privada que hemos estado estudiando, es la doble calzada oriente, es la conexión en doble calzada desde el Alto de las Palmas, en un sitio conocido como Sancho Paisa, hasta la T del Tablazo, para conectar luego al aeropuerto de Río Negro. Esta sería una concesión que permitiría ir en doble calzada desde el municipio de Medellín, en la zona del Centro Comercial San Diego, hasta el Tablazo en el Valle de San Nicolás, lo que agilizaría mucho la alta congestión de tráfico que hay hoy en las vías de acceso al Valle de San Nicolás. En esta concesión, con concreto, tiene una participación del 60%, la inversión estimada son de 911 mil millones de pesos, la concesión son 13.8 kilómetros de calzada, doble calzada nueva, que incluye viaductos, y tiene la connotación de que desde el punto de vista de comunidades, desde el punto de vista de la licencia ambiental y desde el punto de vista de redes o interferencias de redes, es una concesión que tiene unos trámites más sencillos que otras concesiones. En el mes de junio la Gobernación de Antioquia radicó el proyecto antihacienda. Hacienda tiene que dar la aprobación del proyecto y una vez surtidas todas estas aprobaciones se pasará a la etapa de aprobación del anteproyecto y ya cumplir con todos los requisitos que exige la ley de AFPs en Colombia. En la siguiente hoja aparece el puerto de Urabá en Necoclí, el Darién International Port. Este es un contrato donde con concreto ya consiguió un aliado financiero y estratégico, porque tiene conocimiento en la operación de puertos en Brasil, opera puertos fluviales y puertos marítimos en el norte y en el sur de Brasil. Con este socio estamos garantizando el cierre financiero del proyecto. En este momento se está revisando la ingeniería conceptual y estamos también afinando todo lo que son estudios de mercadeo y proyección de ingresos. También les he mencionado en reuniones anteriores que este proyecto está supremamente avanzado, muy estudiado, y obviamente estamos a la espera de que se dé el inicio de Puerto Antioquia o que se dé definitivamente el aplazamiento de Puerto Antioquia para poder darle luz verde ágilmente a esta iniciativa. Este es un puerto que ha estado muy estudiado, que con la entrada de nuestro socio estratégico estamos buscando optimizaciones desde el punto de vista del CAPEX en la etapa de construcción de la primera fase y que esperamos tener rápidamente la luz verde para iniciar una vez se tengan algunos convenios que se están trabajando desde el punto de vista comercial. En la siguiente hoja aparece un resumen del portafolio inmobiliario Pactia. En ese cuadro aparece el equity ajustado de la participación de Conconcreto a junio del 2018, que hoy alcanza la suma de 926.964 millones de pesos. La participación de Conconcreto en el fondo capital Pactia inmobiliario es del 42%, y allí aparece la distribución de los ingresos por tipos de activos y el GLA o el área arrendable por tipo de activos. Este es un fondo de desarrollo donde permanentemente se están ejecutando nuevos proyectos y por eso muestra cifras de crecimiento en los distintos segmentos inmobiliarios como son hoteles, centros comerciales, logística y depósitos. En la siguiente hoja aparecen los hechos más relevantes del fondo inmobiliario Pactia o el portafolio inmobiliario Pactia. En el primer semestre del año se hizo una llamada de capital al tercer socio nuestro, que es el Fondo de Privado de Pensiones Protección, por 90 mil millones de pesos. Se realizó una restitución de aportes por 36 mil 618 millones de pesos y Grupo Argos hizo un aporte a través de mejoras en un proyecto que tiene en la zona, en la milla de oro de la ciudad de Medellín, por 7.226 millones de pesos. Adicionalmente a esto, también se adquirió un lote en el área metropolitana de Miami, muy cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, para construir un proyecto multifamiliar en arriendo. Esto básicamente consolida la estrategia de internacionalización de Pactia, donde ya ha hecho inversiones en activos en Panamá y en el sur de la Florida. La ocupación total de los activos de Pactia a junio del 2018 es del 89%, y ustedes ven allí las ocupaciones individuales son bastante importantes, teniendo en cuenta que estamos terminando un ciclo de desaceleración que ha tenido un gran impacto en todo lo que tiene que ver con el comercio al detalle y ha impactado también las oficinas y los hoteles. Sin embargo, tenemos ocupación de hoteles y mini depósitos bastante importante. En industria estamos con una ocupación muy alta, 93%, y en comercio y oficinas estamos por encima del 80%. Esto incluye algunos proyectos que están en este momento en la curva de llenado o de ocupación para llegar a las cifras promedio por encima del 90-95%. Los ingresos brutos de Parque para el segundo trimestre fueron 132 mil millones de pesos y la utilidad neta fue de 72 mil 573 millones de pesos. En la siguiente hoja aparece el backlog de la compañía. En este momento tenemos al cierre del 2017 un backlog de 2.395.000 millones y a junio del 2018 un backlog de 2.333.000 millones. Esa cifra es una cifra importante. Obviamente ha habido una disminución del backlog si se compara con el histórico alto del 2016. Sin embargo, para una proyección de ejecución de obras de alrededor de 900 mil millones de pesos para el año 2018, el backlog a junio representa más de dos veces el backlog del año, con lo cual da una tranquilidad de la solidez de la compañía. Adicionalmente a eso, para el semestre julio-diciembre se espera ejecutar 542 mil millones de pesos de los contratos en ejecución y para el año 2019 ya se tienen contratados 758 mil millones de pesos en el backlog, lo que da una tranquilidad de que hay un alto nivel de contratación ya para el año 2019. En términos generales, estamos consumiendo backlog en infraestructura, como lo muestra la parte inferior de esta hoja. Allí ha habido un incremento de 21 mil millones de pesos por ajuste en contratos y ha habido una ejecución de obras por 213.883 millones de pesos. Y en edificación hay un incremento del backlog, pasamos de 565 mil a 695 mil millones de pesos y esto tiene que ver con algunos contratos que ya se firmaron y se están o iniciando construcción o iniciarán construcción muy prontamente. En la siguiente hoja aparece un resumen de vivienda. En este momento se cuenta con cerca de 850 viviendas en venta. Esto incluye el inventario terminado, que es supremamente bajo, y los proyectos en construcción o los proyectos que están en la etapa de preventas. Con concreto, y les he mencionado, desde hace muchos meses tomó la decisión de desacelerar la inversión en proyectos de vivienda. Básicamente tenemos hoy dos proyectos en construcción en Medellín, dos proyectos en construcción en todo lo que es Bogotá y Cundinamarca, un proyecto en construcción en Cartagena y dos proyectos en construcción en Barranquilla. Los demás proyectos están en etapas de preventas o en etapas ya de conclusión y cierre del inventario de ventas. No tenemos ningún proyecto que tenga altos niveles de inventario terminado que pueda poner a generar alguna preocupación para la compañía. Estamos además en el nicho de clase media y sobre todo concentrados en aquellos proyectos alrededor de los 300 millones donde tienen una demanda importante. En la siguiente hoja aparecen los ingresos ordinarios consolidados de Constructora con Concreto. A junio del 2018 el total consolidado de ingresos fue de 461.066 millones, a junio del 2017 fue de 577.578 millones de pesos. Les hago una aclaración muy importante respecto a estas cifras. Con concreto ya inició la aplicación de la norma NIF 15 que tiene que ver con los proyectos por administración delegada. En aquellos proyectos donde están contratados bajo esta modalidad, con concreto se convirtió en un agente, con lo cual a partir del año 2018, en un proyecto por administración delegada, solo estaremos contabilizando la parte del honorario correspondiente a la administración delegada y no aparecerán en nuestros ingresos todo lo que son los costos de las obras por administración delegada. La cifra que ustedes ven allí en junio del 2017 es una cifra reexpresada. El ingreso total, incluyendo los costos de obras por administración de junio del 2017, fue de 670 mil millones de pesos acumulado a junio. Si lo reexpresamos, son 577 mil millones de pesos. Con lo cual, si ustedes revisan, y sobre todo la gente que hace seguimiento a todos los números trimestre a trimestre, estamos ya a partir de este año reexpresando el 2017. Y presentando las cifras del 2018 bajo la norma NIF 15. En el caso del primer trimestre del 2018, tendríamos que entregarles en los próximos meses la cifra reexpresada con NIF 15 de los ingresos del primer trimestre del 2018 para que ustedes hagan los ajustes. Como pueden ver en esta gráfica, la construcción es la que representa la mayor caída. A junio del 2017 se ejecutaron 471 mil millones de pesos y a junio del 2018 336 mil millones de pesos. Esto básicamente tiene que ver con una desaceleración y terminación de algunos proyectos y además obviamente estamos en la etapa de reactivación de la dinámica económica del país. Somos optimistas de que con el nuevo gobierno la actividad inmobiliaria está empezando a mostrar señales de reactivación. El inicio de obra de Bogotá Girardot o Vía 40 Express va a impactar positivamente el backlog. Nosotros nos encontrábamos en la curva de terminación de Hidroituango y obviamente es importante para la compañía darle inicio a un proyecto como Bogotá Girardot para tener unos volúmenes de facturación importantes. Más adelante les haré un pequeño resumen de Hidroituango para los que están preguntándose cuál es la situación actual de este proyecto. En términos de vivienda, también hubo un incremento y tiene que ver también con las normas NIF. El año pasado habíamos escriturado a junio del 2017 51 mil millones. En el año 2018 a junio hemos escriturado 69 mil millones de pesos. Esto quiere decir que la dinámica de nuestros proyectos, a pesar de la desaceleración del sector inmobiliario en el país, ha representado un buen volumen de escrituración y entrega de unidades que estaban vendidas en construcción y básicamente tiene que ver con la concentración de nuestros proyectos en los rangos BIS y por debajo de 300 millones o alrededor de 300 millones de pesos. En el corporativo no hay grandes cambios y en el área de inversión hay un incremento que tiene que ver con la cifra que les mencioné de la restitución de aportes de Patria, que tuvo un impacto muy positivo en todo lo que es el área de inversión de Concreto en el primer semestre. Lo ven reflejado allí en las cifras, en la parte inferior de la gráfica, en las cifras de los ingresos por inversión, aparecen allí los ingresos de industrial con concreto, concesiones, otros activos inmobiliarios. En la parte de inversiones. En la parte de construcción tenemos ingresos distribuidos por infraestructura y edificación y si ustedes pueden ver, realmente el área que mayor disminución tuvo en el primer semestre comparado con el primer semestre del año anterior fue el área de edificación y tiene que ver con la política de desaceleración de inversiones de Pactia y también la decisión que se tomó de disminuir el número de proyectos en vivienda. Estamos en este momento, y lo mostré en el backlog, lo mencioné en el backlog previamente, estamos en este momento ya reactivando los proyectos de vivienda y también se está dando inicio a proyectos del Fondo Inmobiliario Pactia. Específicamente está iniciando un edificio de oficinas en la Milla de Oro en Medellín y se están buscando también otras inversiones en centros comerciales o en obras complementarias en centros comerciales que puedan dinamizar también los ingresos de Pactia alrededor de estos activos. En términos de el EBITDA consolidado, la cifra pasó a junio del 2017 de 94 mil millones de pesos a 104 mil millones de pesos en junio del 2018. Allí en la parte inferior del gráfico se muestra la EBITDA de construcción, que tuvo un incremento pasando de 53 mil millones de pesos a 63 mil millones de pesos. Esto tiene que ver con unos ingresos que se tuvieron superiores en edificación por la estipulación de los activos de vivienda, y también aparecen allí unos ingresos que tuvo la compañía por un ingreso extraordinario por la venta de unos diseños de un proyecto de iniciativa privada en Bogotá, el proyecto que les mencioné el pasado, Regio Tram, que va a pasar a una APP pública, de la cual también tendremos interés de participar en el momento en que salga la licitación. Y en el área de inversión aparece una EBITDA importante del Fondo Inmobiliario Pactia, de 32 mil millones de pesos, y en general las concesiones también tuvieron un buen resultado en el primer semestre del año. En la siguiente hoja están los estados de resultados consolidados de Constructora con Concreto. A junio de 2018, los ingresos de actividades ordinarias fueron de 461 mil millones de pesos, a pesar de que fue un 20% por debajo del primer semestre de 2017, la utilidad bruta fue más alta, fue de 66.624 millones de pesos, un 23% por encima de la utilidad bruta de junio del 2017, y esto muestra una mejor ejecución de proyectos con mayor rentabilidad, y obviamente está allí también el impacto de la aplicación de NIS 15, porque ya no se están incluyendo los costos de las obras por administración, y se refleja allí básicamente es en el margen bruto de los proyectos, donde se incrementa un poco comparado con los años anteriores, a pesar de que aquí están respetados. En la actividad operativa pasamos de 61.730 a junio del 2017 a 78.972 millones de pesos en el primer semestre del 2018, con un incremento del 28%. El margen operativo pasó del 10.7 al 17.1. Y la utilidad antes de impuestos pasó de 34.011 millones de pesos a 51.495 millones de pesos. Lo más importante allí o destacable es el margen antes de impuestos, que fue del 11.2%. Allí hay temas que le mencioné: la venta de los ingresos de Regiotram, los ingresos del fondo PAC, que fueron importantes, pero lo más representativo que ustedes ven es la eficiencia que hizo la compañía en el ajuste del tamaño de los gastos de administración y ventas y los gastos de beneficios de empleados de acuerdo a la situación real del mercado. Esto lo habíamos evidenciado desde hacía algunos meses, y la compañía tomó unas decisiones respecto a gastos de administración y ventas y beneficios de empleados que le permiten mejorar sus márgenes y pasar esta desaceleración económica con unos resultados que sean razonables. También es importante mencionar que a raíz de la disminución en la tasa de interés, los gastos financieros de la compañía tuvieron una disminución de 3.944 millones de pesos, pasando de 39.250 a junio de 2017 a 35.306 millones de pesos en el 2018. En general, el resultado de la compañía es un resultado importante para estar atravesando, yo diría que casi que los trimestres más complejos en toda la coyuntura económica del país, y sobre todo la desaceleración del negocio inmobiliario, la construcción de vivienda o la construcción de activos inmobiliarios para la venta, para el arriendo. La utilidad neta pasó de 23.130 a 33.550 millones de pesos, con un incremento del 45% respecto a junio del 2017. Y el EBITDA pasó de 94.000 a 104.000, como ya les había mencionado. En la siguiente hoja aparecen las cifras relevantes del balance de Constructora con Concreto, y en la parte inferior las cifras de obligaciones financieras, que pasaron de 933.000 millones de pesos en diciembre del 2017 a 917.000 millones de pesos en junio del 2018. Allí se puede ver básicamente que las cifras son básicamente las mismas entre diciembre y junio. La compañía tiene una política de no incrementar su endeudamiento, está operando con el flujo de caja propio de la compañía, la caja generada por el negocio, y estamos también en una estrategia en la cual sabemos que hay que controlar el endeudamiento de la compañía para poder tener mayor eficiencia. En este momento estamos en básicamente en un endeudamiento en constructora con concreto separado, o sea, en el negocio de la construcción de aproximadamente 700 mil millones de pesos, y los otros 200 mil millones de pesos corresponden a consorcios o a filiales cuya porción se debe pagar con la ejecución de los contratos o negocios de vivienda con los consorcios o que es responsabilidad de las filiales. En la siguiente página aparece el estado de resultados de con concreto separado. Allí están las cifras, sin incluir las consolidaciones que se tengan en con concreto. Son unas cifras realmente bastante similares a las de los estados financieros consolidados. La consolidación no tiene un gran impacto en la información de la compañía. En términos generales, allí pueden apreciar ustedes en el separado el ingreso de actividades ordinarias del MIT constructora con concreto, que fue de 376.624 millones, la actividad bruta de 60.533 y el margen bruto de 16.1 millones de pesos. Esto quiere decir que el negocio de construcción separado muestra unos resultados un poco más altos que los resultados del consolidado, con lo cual quiere decir que nuestro negocio central, que es la construcción, muestra que tiene unas cifras importantes desde el punto de vista de márgenes. El margen operativo fue del 21.9% para una utilidad operativa de 82.638 millones de pesos, con un incremento del 31% respecto a junio del 2017, y la utilidad antes de impuestos fue de 55.577, con un incremento de 53.2% con respecto a junio del 2017. El EBITDA pasó de 89.745 a 104.111. Y en general también el balance de la constructora con concreto separada tampoco presenta grandes cambios. Tuvimos un incremento del patrimonio del 2.6% y también las cifras o los indicadores de pasivos no representan grandes cambios, a pesar de que hubo una diferencia entre el pasivo de corto plazo y el pasivo de largo plazo. Con respecto al proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, en este momento continuamos trabajando en todo lo que tiene que ver con las obras de mitigación por el taponamiento del túnel por el evento geológico. En este momento se está trabajando en el lleno prioritario para acabar de consolidarlo, y se está buscando una alternativa que ya está definida y diseñada para convertir el lleno prioritario en un lleno definitivo a través de una membrana de cemento elástico. Es una tecnología conocida en el mundo. Los asesores de EPM y el interventor de EPM y EPM ya conocen la solución y están en este momento ya en la etapa de firma de todos los contratos y todos los documentos necesarios para darle luz verde a la iniciación de esta actividad. El vertedero está terminado al 100%. En cualquier momento en el cual, cuando se reinicien las temporadas de lluvia en la zona, vuelva a subir el nivel del embalse, el vertedero está operativo al 100%. Los deslizamientos que se aprecian en las fotos que aparecen de Hidroituango, se les va a hacer un tratamiento. En este momento se está construyendo una vía de acceso a la parte alta de la ladera para hacerle tratamiento a todos estos deslizamientos y poder garantizar su estabilidad. Y en el caso del túnel derecho y la galería alterna de desvío, están en este momento expertos, tanto desde el punto de vista de construcción como compañías que perforan túneles y hacen sondeos geológicos, como diseñadores y todos los asesores del proyecto, buscando los mecanismos y los sistemas constructivos para hacer un taponamiento del túnel derecho y de la Galería Alterna de Diseño, como lo ha expresado EPM, con el fin de taponar definitivamente esos dos túneles y cerrar totalmente el riesgo que había o que hubo en el pasado de una creciente por el destaponamiento de esos túneles. En general, el equipo de trabajo que hay entre el asesor de EPM, el diseñador, el interventor que hay ya, que es Ingetec CEDIC, EPM como gerente del proyecto y el consorcio constructor, había un excelente grupo de trabajo buscando soluciones a todos los retos que hay allí. Hoy la situación es muchísimo menos inquietante que lo que fue en las primeras semanas del evento, y creo que toda esa capacidad de creatividad e ingeniería para buscar soluciones, vamos a sacar conjuntamente el proyecto adelante con el apoyo de toda la gente que ha estado muy pendiente del proyecto de Ilipuango. Con esto doy por terminada la presentación de los resultados del segundo trimestre, y abrimos, damos 3 minutos para preguntas y respuestas. Ya han llegado algunas de ellas, pero les damos 3 minutos para aquellas personas que quieran hacer preguntas adicionales, las iniciaremos a responder en 3 minutos. Bueno, vamos a responder las preguntas que nos han hecho aquí. La primera de ellas dice: ¿nos podrían comentar cómo fue el comportamiento de EBITDA del segundo trimestre de 2018, teniendo en cuenta que los resultados del primer trimestre no estaban bajo mis 15 y no se podría simplemente hacer la resta? Muchas gracias. Para el caso del cálculo del EBITDA, antes de NIF 15, en un proyecto por administración delegada se tomaban todos los ingresos, se le restaban los costos y lo que la diferencia era el honorario. Hoy contabilizamos solo el honorario, o sea que para efectos del cálculo del EBITDA no hay ninguna afectación, independiente si se utiliza el NIF 15 o si utiliza el método anterior de contabilizar todos los costos bajo en obras por administración. Entonces, no hay, la respuesta a esta pregunta es: no hay ningún efecto para calcular el EBITDA. La segunda pregunta, Ferney Arias, el colombiano: agradeceré precisión sobre por qué la luz verde a la ejecución del puerto en Necoclí depende de Puerto Antioquia. Esta es una decisión de empresa y es una decisión comercial. En instancias, en reuniones anteriores y en todas las reuniones donde hemos sostenido con potenciales interesados en este proyecto, hemos dicho que se tienen superados todos los problemas técnicos de concesión, de licencia ambiental e inclusive de grupo financiador y estratégico del proyecto. Lamentablemente, o es una realidad, en el Golfo de Urabá, a pesar de que hay un tremendo potencial para un puerto, comercialmente dos puertos no tendrían o no serían exitosos. Por lo tanto, nosotros estamos esperando es si Puerto Antioquia, que nos llevaba un poco de ventaja, que ahora pensamos que nosotros vamos más adelante, toma la decisión de seguir adelante con el proyecto o de abortarlo, nos daría viabilidad a nosotros. No estamos quietos esperando, estamos haciendo gestión comercial, estamos buscando aliados comerciales, estamos garantizando operaciones para el puerto, y en el momento en que veamos viabilidad y tengamos contratos y garantía del ingreso, pues obviamente procederemos a dar luz verde al proyecto. Esperamos que esto sea muy rápido porque le hemos trabajado por muchos años al proyecto Darien International Port en el Golfo de Urabá, Necoclí. La siguiente pregunta también es de Ferney Arias, del colombiano: ¿qué explicación le da al descenso de la acción de 28.3% este año? La acción de Conconcreto es una acción de muy baja liquidez, y el flotante es supremamente bajo, porque los compradores que tienen acciones de Conconcreto hoy en su mayoría son inversionistas institucionales y el 20% está en manos del grupo Vinci. En un mercado que no ha sido muy dinámico, obviamente las acciones con baja liquidez y bajo flotante tienen un castigo mayor. Tampoco podemos desconocer que ha habido noticias o eventos en los medios de comunicación que pueden haber alterado la percepción de algunos inversionistas y que han generado un poco o disminuido el apetito por la acción. Esperamos que con los informes como los que estamos dando este semestre y con los resultados a cierre del año y con la reactivación de o la reinicio de obra del proyecto Vía 40 Express, y con la reactivación de los negocios de vivienda y con la dinámica de Patria, los inversionistas de largo plazo vean lo importante que es con concreto mirado desde el mediano plazo y puedan preservar sus posiciones en la compañía o demandar mayores posiciones. La número 3 de Ferney Arias también, hay o habría un efecto de la contingencia de Ituango en los resultados financieros de la empresa. El contrato del consorcio constructor CCC Hidroituango es un contrato por precios unitarios reajustables. El consorcio tenía previsto a primer semestre del 2018 llegar casi al 97% de la ejecución del contrato, solo restaba obras menores que tenían que ver con la terminación de algunas obras en la empresa. Para nosotros, el contrato de precios unitarios, a la fecha tenemos la absoluta tranquilidad de que todas las obras se han construido de acuerdo a los diseños de los asesores, revisadas por la interventoría y aceptadas por EPM. Estamos dispuestos a que cualquier tercero, como los que ya se están mencionando en los medios de comunicación y específicamente también por EPM, vengan a hacer diagnósticos de qué fue lo que realmente pasó allá. Tenemos toda la información para darla como soporte y siempre hemos dicho que si hubo alguna falla de parte nuestra, pues obviamente tendremos que sentarnos a conciliar o a aclarar las diferencias con todas las partes involucradas. Desde el punto de vista económico, básicamente nos resta una cifra que debe ser inferior a 50 mil millones de pesos para terminar todas las obras que correspondían originalmente al consorcio. Estamos dispuestos también a colaborar con EPM y con todos los actores involucrados para resolver todas las o tomar todas las medidas para resolver la contingencia, y en la medida en que EPM y los actores que hay allí vean que somos de utilidad para ellos, continuaremos apoyándolos en todo lo que es la resolución de los problemas que han ido pasando. Otra pregunta de Ferney Arias del Colombiano, que prevé en 2019 se acelerará el sector constructor. Nosotros somos muy optimistas con el país, somos muy optimistas con la política económica de Colombia y somos optimistas de que los colombianos van a cambiar un poco su posición frente a la inversión, sobre todo desde el punto de vista inmobiliario y desde el punto de vista de inversión en ampliación de la industria o de construcción de infraestructura hotelera, inclusive retail, y ese es nuestro negocio. El 50% casi de nuestro negocio es edificación, y esperamos que la dinámica empiece a partir de este segundo semestre y podamos ver en el 2019 ya ejecución de contratos. Desde el punto de vista de la infraestructura, también vemos que muchos de los proyectos de la primera y segunda ola de la cuarta generación de concesiones y las iniciativas privadas están iniciando construcción o están llegando a fases más maduras de su ejecución, y esto tendrá un impacto importante en todo lo que tiene que ver con la industria de la construcción en Colombia. Y finalmente una pregunta más de Ferney Arias, ¿puede ampliar otros detalles de la medición de productividad, logros, más rapidez en las obras? Nosotros estamos en este proyecto haciendo prototipos y tomando tecnologías que están disponibles a nivel mundial, sobre todo en lo que tiene que ver con digitalización y aplicación de la digitalización a la industria de la construcción, haciendo prototipos y haciendo ensayos. El objetivo de este proyecto específicamente está muy orientado a la seguridad en las obras, para poder detectar que las personas no estén en perímetros o en áreas de alto riesgo, y también para verificar si el recurso mano de obra que se asigna a los proyectos es un recurso donde pueda mejorarse su productividad, sobre todo en la ejecución de las obras. Hay muchas labores o pérdida de tiempos, les he mencionado yo en otras presentaciones de económicas de con concreto y otro tipo de presentaciones, que la industria de la construcción tiene unas altas pérdidas por esperas ya sea logística, materiales que nos llegan al sitio donde se requieren, diseños, instrucciones, etcétera. Y entonces estamos intentando detectar cuál es el impacto en la mano de obra de la falta de este tipo de causas que pueden modificar el retraso. La siguiente pregunta es de Rodrigo Sánchez, de Corredores de la Vivienda. Teniendo en cuenta los ajustes asociados con NIS 15, ¿qué márgenes brutos y EBITDA estarían esperando para 2018? Aparte de la exclusión de los costos asociados a obras por la administración, ¿qué otros ajustes contables importantes podríamos esperar de acá hacia adelante? La primera parte de la pregunta, la respuesta sería de que los márgenes EBITDA incrementarían un poco debido a que en el denominador del margen EBITDA está la cifra de ingresos. Si ustedes pueden ver, para el primer semestre fue del orden de 40 mil millones de pesos en una cifra de 360 mil millones. Les voy a dar el dato exacto. Y es básicamente una fórmula matemática. El EBITDA puede subir un par de 2%, 3%. En el caso de construcción, tenemos un ingreso de 336 mil millones de pesos, de los cuales debería incluir 44 mil millones de pesos adicionales por costos de obras por administración. Eso quiere decir que el denominador disminuye en un 10%. El impacto no es muy alto en el margen EBITDA, pero sí se van a ver unos incrementos de margen EBITDA. Pero más que en el cálculo específico, depende de la política que tenga una compañía respecto a su estrategia de contratos. Hay compañías que solo ejecutan obras por administración y hay compañías como Conconcreto que tiene una mezcla de obras por suma global, precios unitarios y obras por administración. En la medida en que haya más porcentaje de obras por administración, habrá un margen de vida más alto. La segunda parte de la pregunta hace referencia a otros ajustes contables importantes que podríamos esperar. En este momento, el impacto que es relevante para una compañía constructora de NIS 15 tiene que ver solamente en que nos convertimos en agentes en obras por administración delegada y nos impactaría el ingreso. Los demás no son relevantes en la contabilización. La siguiente pregunta es de Rodrigo Torres, de Valor Analytics. Saludos, quiero saber cuánto se ha invertido en el proyecto Ituango frente a lo estimado inicialmente antes de la emergencia. Nosotros desafortunadamente no conocemos las cifras de inversión del proyecto. Nosotros somos un subcontratista de construcción donde, como les digo, ejecutamos obras por precios unitarios. Las empresas públicas tienen la información total del proyecto Hidroituango. En el numeral 2, ¿de cuánto será el retraso de Hidroituango y cómo afectará los ingresos futuros y en qué periodo se daría esta afectación? También es una pregunta para la cual el constructor no tiene ninguna información que pueda aportar a esa pregunta. Remítanse, por favor, a EPM, que ha hecho mucha información con inversionistas y con las entidades calificadoras respecto a esto. La siguiente pregunta es de Rodrigo Sánchez, Corredores de la Vivienda. ¿Qué impacto financiero han podido cuantificar con respecto a las demoras y obras que se van a requerir en los próximos meses en Hidroituango? ¿Podríamos esperar cambios en el backlog asociado a este proyecto? Nosotros, desde el punto de vista financiero, ya se tomaron las medidas que había que tomar y que tienen que ver con la aplicación de las normas NIF y es estimar el margen del proyecto. Nosotros, como ya teníamos un porcentaje alto de ejecución del proyecto, obviamente se esperaba que a lo que termine el proyecto ya no habrá más utilidad, esa medida ya se tomó, con lo cual no vemos impacto financiero en las cifras de Conconcreto en los próximos meses debido a Hidroituango. En términos del backlog asociado, es un contrato, como ya les dije, de reitero, por precios unitarios, y en la medida en que EPM nos vaya solicitando obras adicionales, irá incrementando el backlog. La atención a la emergencia ha sido revisando qué actividades se deben ejecutar, las aprueban todos los actores que hay en el proyecto, que son el asesor, el interventor, EPM y el consorcio constructor, se da la aprobación y se ejecuta. Nosotros preveemos que que habrá un volumen de obras para terminar de atender todas las solicitudes que hace nuestro cliente, pero no tenemos una estimación porque todas se van aprobando una a una. Con esto damos por terminadas la sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo que todas las preguntas que tengan pueden ser atendidas en nuestro email ir@conconcreto.com y cualquier información o aclaración que tengan respecto a esta información, con muchísimo gusto la estaremos dando. Muchas gracias por su participación y estaremos atentos a la próxima información, a las preguntas que ustedes hagan a través de la contacto con relaciones con inversionistas. Buenas tardes. Buenos días, perdón.